solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 3 de diciembre de 2011.
México. Informe. La DEA lavó dinero proveniente de drogas para llegar a cárteles. Agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos habrían lavado o contrabandeado millones de dólares provenientes de drogas ilegales de México hacia los Estados Unidos. Esto de acuerdo a información de oficiales de la propia DEA. La práctica tendría como objetivo rastrear las ganancias provenientes de las drogas de los cárteles de México con la esperanza de que ese dinero lavado permita ubicar a figuras importantes de las organizaciones criminales. Citando fuentes anónimas de la agencia, el New York Times informó que la DEA a menudo le permite a los cárteles continuar sus operaciones por meses e incluso por años, antes de arrestar a los responsables o incautar las drogas. No queda claro cuánto dinero ilegal ha lavado la DEA para las organizaciones criminales de México, pero el año pasado la agencia incautó 1,000 millones de dólares en efectivo y drogas, mientras que México incautó aproximadamente 26 millones de dólares.
Le dice no a la Supervía. El pasado viernes 2 de diciembre, la primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Monstruo declaró la nulidad de la resolución administrativa que autorizaba ambientalmente el proyecto conocido como Supervía Poniente. El fallo se resolvió en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y en favor de la estrategia jurídica de las organizaciones Greenpeace, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, debido a que en la evaluación de impacto ambiental que presentó la empresa controladora Vía Rápida Poetas, no se realizó la consulta pública como lo obliga el artículo 50 de la Ley Ambiental de Ciudad Monstruo. Además, el tribunal reconoció que la consulta pública es una obligación y no una facultad discrecional de la autoridad, que debe realizarse conforme a las bases de la Ley de Participación Ciudadana y no como lo pretendió la autoridad, al considerar innecesario llevar a cabo dicha consulta. Esta es otra derrota jurídica para el capo Marcelo Ebrard, pero solo las movilizaciones frenarán en los hechos la Supervía, así que a seguirle. Puedes obtener más información en el sitio greenpeace.org.mx.
Ciudad Monstruo. Deseos de justicia para 2012. Como cada primer sábado de mes, desde hace 3 años, 3 meses, el sábado 3 de diciembre, la organización Hijos México reclamó frente a la Suprema Corte de la Nación juicio y castigo para los responsables de crímenes, presentación con vida de los desaparecidos y empleo justo y decoroso. Con la exposición de los rostros de los desaparecidos en México, el Comité Eureka e Hijos México recordaron sus nombres y exigieron que nunca más el pueblo olvide o permita una sola desaparición forzada en el país. Además, en esta ocasión, y con motivo de las fiestas decembrinas, los convocantes repartieron uvas y pidieron a la gente que escribiera una carta de Navidad con sus deseos de justicia para 2012. Debido a que, como diversos organismos de derechos humanos han constatado en 2011, la situación de los derechos humanos cambió para mal, pues los ataques contra los activistas se recrudecieron de forma notable. Para mayor información, te invitamos a consultar la página hijosmexico.org.
Ciudad Monstruo, alto a la guerra en Chiapas. Tras largos meses de letargo, miembros de la otra campaña salieron a manifestarse en la capital del país el sábado 3 de diciembre. Por la tarde, cientos de compañeros marcharon de Revolución al hemiciclo a Juárez, donde se celebró un mitin. Colectivos, individuos y organizaciones tomaron la calle con 4 exigencias centrales: alto al hostigamiento a las comunidades zapatistas, alto a la represión contra la otra campaña, apoyo total al Congreso Nacional Indígena y libertad para todos los presos políticos, así como presentación de los desaparecidos. Cabe subrayar la vergonzosa presencia del MULT, organización electorera involucrada en la violencia que está asolando la región triqui de Oaxaca, y cuya presencia en la otra campaña sigue siendo un misterio que nadie parece querer desentrañar, al menos en los círculos zapatistas civiles más cercanos al EZLN. En todo caso, la marcha se hizo con ánimos de indignación, y el importante número de participantes refrendó el mensaje fundamental de esta movilización: los zapatistas no están solos. Acá compartimos un fragmento del pronunciamiento principal leído en el hemiciclo a Juárez la tarde del 3 de diciembre.
Los pueblos originarios, como el Yaqui en Sonora, viven una lucha contra el gobierno estatal y federal que busca despojarlos del agua de su territorio para abastecer a empresas extranjeras, sin importar que violenten los derechos que por ley tienen los pueblos indios. Al gobierno no le ha importado invadir territorio, romper acuerdos y destruir la manera en que se organiza la comunidad Yaqui desde hace siglos. En Cherán, Michoacán, los gobiernos han permitido la destrucción de los bosques, la contaminación de aguas por parte de talamontes, que han amenazado y matado a quienes han defendido los recursos de su comunidad. El gobierno no ha respetado la forma de gobierno de la comunidad purépecha de Cherán. En Ostula ha asesinado, baleado a los comuneros sin que el gobierno haya esclarecido ningún caso. El pueblo de Ostula ha tomado en sus manos la forma de gobernarse, eligiendo sus autoridades en el gobierno. Ha decidido también defender su territorio contra quien lo destruye. Todas estas luchas se engarzan con la misma consigna: autonomía, justicia, tierra, libertad. Hoy, de Chiapas a Sonora, se oye un grito que pide justicia.
Firmas provenientes de 30 países en solidaridad con las bases de apoyo zapatistas. La Declaración Mundial de Apoyo a los Compas de San Marcos Avilés fue lanzada a principios de octubre por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Movimiento por Justicia del Barrio de New York. A la fecha, ya se han sumado 122 organizaciones y 586 personas de 30 países. La sociedad civil nacional e internacional solicita, a través de esta declaración, el respeto a los derechos de libre determinación expresada en la construcción de autonomía, de gobierno, justicia y educación propios de los pueblos indígenas. También se exige el cese inmediato y permanente de los actos de hostigamiento, amenazas de muerte, saqueo, despojo, agresión sexual y el riesgo de nuevos desplazamientos forzados, entre otras acciones que ponen en riesgo los derechos de las personas y de los pueblos indígenas. Todo ello porque se tienen datos que indican que se han realizado nuevas invasiones de parcelas, así como el robo y destrucción de milpas, cafetales, platanares y otros árboles frutales. Los responsables señalados de estas acciones son integrantes del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México. Si quieres conocer esta declaración, puedes visitar la dirección fraiba.org.
Sigue el remate del país. El jueves 1 de diciembre, el Senado aprobó la reforma a la fracción segunda de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética en materia de energía hidráulica, con la cual se hace posible que inversionistas privados realicen la generación de energía eléctrica mediante caídas de agua. Una clara violación a la Constitución y también una puerta más que se abre a los gigantes de la energía que de Estados Unidos a España están metiendo sus garras en tierras mexicanas. Ahora ya podrán hacerlo también en el sector eléctrico aprovechando las aguas del país.
Trabajadores en movimiento. ESME, la burla de nuevo otra vez. Hundidos en el laberinto de la negociación palaciega impulsada por Martín Esparza y su grupo, los electricistas en resistencia van de tumbo en tumbo sin conseguir una solución a su justa exigencia de trabajo digno. Tras el retiro del último plantón en el Zócalo a cambio del reconocimiento de su dirección sindical, se esperaba que a finales de noviembre el gobierno federal entregara una propuesta de reinserción laboral. Como siempre, durante los 2 años y 1 mes de resistencia, la dirección sindical se dio vuelo creando falsas expectativas de que ahora sí había llegado la hora del triunfo y el regreso al trabajo. Y llegó el día, sí, de una nueva burla. El 30 de noviembre, la Secretaría de Gobernación presentó su nueva oferta, que no fue sino más de lo mismo: incorporar a los esmeitas en empresas prestadoras de servicios para la Comisión Federal de Electricidad y 12 dependencias públicas más. La reunión quedó en cero, y aunque se realizará otra el próximo viernes 9 de diciembre, no hay expectativa alguna de que las cosas cambien. ¿Fatalismo? No, sentido común. Solo la lucha paga. En cambio, la negociación sin movilización estanca.
PGR catea hoteles de la Merced y detiene a 50 trabajadoras sexuales. La agencia de noticias independiente Noticalle informa que el miércoles 30 de noviembre la Procuraduría General de la República, elementos policíacos con chalecos de la AFI y granaderos realizaron un operativo en la zona de San Pablo, en los hoteles Las Cruces y Regina, donde detuvieron a más de 50 trabajadoras sexuales, igual número de clientes y mirones, así como a personal de dichos establecimientos. Hasta el 3 de diciembre no había un reporte público de la PGR sobre dicho operativo, tampoco sobre el destino que tuvieron las personas detenidas. Frente a estos operativos, las trabajadoras sexuales demandan a las autoridades que respeten sus derechos y eviten tomar como chivos expiatorios al personal inocente que labora en los hoteles donde ellas se ocupan, cuyo delito es no poder laborar en otros lugares.
Tabasco, fin del paro en los CECITS. El jueves 1 de diciembre, tras 3 días de huelga en 18 planteles, los trabajadores sindicalizados de los colegios de estudios científicos y tecnológicos de Tabasco levantaron la medida de fuerza iniciada el lunes 28 de noviembre en exigencia del pago del incremento salarial ya pactado de 3.8%. La noche del miércoles, los trabajadores acordaron instalar una mesa de negociación con autoridades educativas estatales.
Denuncias. Ciudad Juárez. Balean a Norma Andrade. El viernes 2 de diciembre, desconocidos balearon a la compañera Norma Andrade, cofundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización dedicada a apoyar a las madres de las jóvenes y niñas asesinadas en Juárez. A raíz de dicha agresión, se ha conformado el comité Norma Andrade, quienes en un comunicado informan que Norma recibió 5 disparos y se encuentra hospitalizada. La compañera es madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en febrero de 2001. Mientras tanto, su hija Malú, María Luisa García Andrade, quien durante este año tuvo que salir de la ciudad después de que en un acto de intimidación fuera incendiada su casa, llegó del exilio para gestionar los procedimientos con el objeto de trasladarla a Ciudad Monstruo, a fin de evitar que sea asesinada, así como también a los hijos que dejó Lilia Alejandra en calidad de refugiados políticos.
El Comité Norma Andrade exige al Gobierno de la República y al Gobernador de Chihuahua, César Duarte, todas las medidas precautorias para el traslado de la familia a Ciudad Monstruo y lo responsabiliza de cualquier daño que puedan sufrir en el trayecto y también en la capital. Asimismo, demandan que les sea proporcionada asistencia médica y hospedaje a la familia. También se está demandando protección para que su hija Malú pueda realizar en Juárez todos los trámites necesarios y recoger la documentación de la familia. Se ha establecido una cuenta bancaria para apoyar a Norma y puedes consultarla en la página nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com.
Guerrero, Ayuntamiento retira mantas de denuncia. El Taller de Desarrollo Comunitario, organización integrante del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, denunció el 30 de noviembre que por novena ocasión el Ayuntamiento de Chilpancingo, mal gobernado por Héctor Astudillo Flores, retiró durante la madrugada las mantas de denuncia que estaban colocadas en el Árbol de la Dignidad Popular, que tienen impresas las imágenes de desaparecidos y asesinados en una clara represión que se enmarca en el desalojo de su módulo de información y cultura el 25 de febrero. En vísperas del Foro por la Paz en Guerrero y en medio de la ola de atentados contra ciudadanos víctimas de la violencia en Guerrero, el TADECO reitera a las autoridades que no tendrán paz mientras no se les haga justicia a sus desaparecidos y asesinados, y que a los cargos que pretendían brincar en su loca carrera oportunista por mantenerse en el poder y seguir viviendo del erario público, la memoria de las víctimas los perseguirán.
Presos políticos. Veracruz. Detienen a Juan José Hernández. El 1 de diciembre fue detenido Juan José Hernández, director de la radio comunitaria Radio Diversidad, ubicada en Paso del Macho, Veracruz. Esta radio fue requisada el 11 de marzo de 2009 y la detención de Hernández es parte del mismo proceso, pues se le acusa de usar, aprovechar y explotar un bien propiedad de la nación sin permiso o concesión del Estado, según lo establece el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Esta es la segunda detención contra un integrante de Radio Diversidad. endureciendo la represión contra las radios libres y comunitarias, la Secretaría de Gobernación, encargada de lanzar las acusaciones, cambió el enfoque jurídico en este tema, al dejar de recurrir a la Ley de Radiodifusión, que impone como sanciones la requisa y multa administrativa, para pasar a usar la Ley de Bienes Nacionales, que incrementa la multa hasta 50,000 pesos, pero contempla una pena corporal de hasta 12 años de cárcel. Desde este espacio exigimos la libertad de Juan José Hernández y denunciamos este nuevo ataque contra la libertad de expresión.
Internacionales. Perú sigue el paro en Cajamarca. Aunque la minera Newmont suspendió sus actividades de explotación en el sitio Conga, los pobladores de Cajamarca continúan en paro exigiendo la cancelación total del proyecto minero, y ello mediante un compromiso por escrito firmado por el gobierno nacional. Además, se pide el retiro de la maquinaria de la empresa y de los policías que vigilan la zona. El paro le ha movido el tapete a los inversionistas brasileños que, de acuerdo con la prensa de ese país, están reconsiderando sus proyectos frente a la contundencia de la huelga popular que tiene parada la región de Cajamarca. La divisa de los pobladores lo dice todo. Agua sí, oro no. Mientras el agua es sustento de la vida, el oro, con ser valioso, debe ser obtenido con un altísimo costo ambiental, incluyendo la contaminación del agua.
En Chile sigue la estira y afloja en torno al proyecto educativo. El jueves 1 de diciembre se realizaron dos masivas protestas estudiantiles contra la insuficiencia del presupuesto dedicado a la educación, recién votado en el Congreso chileno. En Valparaíso y en Concepción, los contingentes estudiantiles desfilaron para reiterar sus exigencias de educación gratuita. Las acciones de confrontación siguen en aumento y, además de enfrentar a los carabineros, los manifestantes atacaron en Valparaíso las oficinas del diario derechista El Mercurio. El saldo total de detenciones fue de 10 estudiantes, tras la consabida gaseada y las cargas de los vehículos Lanza Agua. Y ni así se cansan los estudiantes chilenos.
Estados Unidos, ¿y ahora qué? A pesar de que las autoridades repitieron hasta el cansancio que los desalojos en Los Ángeles y Filadelfia fueron pacíficos, el jueves 1 de diciembre se informó que en la ciudad californiana hubo más de 300 detenciones y en Filadelfia al menos 50. Con la imposibilidad de permanecer en el espacio público, las y los ocupas discuten cómo hacerle para continuar luchando contra el 1%. Ya están en curso dos tipos de acciones.
Localmente, las ocupas irrumpen en reuniones y actos oficiales donde el micrófono humano hace escuchar la voz de la protesta social. El jueves 1 de diciembre en New York se irrumpió en los locales donde se iban a reunir dos grupos de ladrones, fabricantes de armamento y financistas. Ante la acción ocupa, esta reunión se canceló. El mismo jueves, pero en Phoenix, los ocupas intentaron ingresar al encuentro entre empresarios y parlamentarios, pero fueron dispersados por la policía que usó gas pimienta.
En paralelo, se organizan las campañas nacionales o transversales que intentan crear ejes para la protesta. Así, el 6 de diciembre iniciará la campaña nacional contra los desalojos de viviendas, granjas y demás edificios, que irá acompañada de la ocupación de locales vacíos propiedad de los bancos, con el fin de acondicionarlos para usarlos como viviendas. El 12 de diciembre, en una de las iniciativas de mayor alcance hasta la fecha, se intentará cerrar los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, resultando notable la adhesión de grupos canadienses. También se lleva a cabo la recolecta de 1,000,000 de firmas para exigir la moratoria de las deudas estudiantiles, pues en la mal llamada Tierra de la Libertad, la educación es una mercancía muy cara.
Como una voz más del movimiento Ocupa, el cineasta Michael Moore apuntó la siguiente reflexión. Uno no tiene que instalar su tienda de campaña en el sur de Manhattan para ser un Ocupa. Eres uno si dices que lo eres. Este movimiento no tiene un líder o vocero único. Todos los participantes son líder en su barrio, su escuela, su lugar de trabajo. Cada uno de ustedes es un vocero ante los demás. No hay cuotas que pagar, no se necesita permiso para crear una acción.
Entre el viernes 2 y el sábado 3 de diciembre, Ocupa Wall Street organizó una jornada cultural en el Distrito Teatral de Nueva York, mejor conocido como Broadway, lugar donde se ubican los teatros, salas de concierto y demás recintos culturales. Los Ocupas realizaron toda clase de intervenciones, proyección de películas, performance, conciertos, dieron forma al Occupy Broadway, una irrupción en la burguesa y frágil normalidad neoyorquina. El programa de la acción afirma: en semanas recientes hemos visto un intento de suprimir nuestros derechos a la libre reunión, al espacio público y, por extensión, a la democracia misma. En respuesta, nos sumamos a una lucha mundial usando la ocupación como forma de resistencia creativa. Con esta ocupación, Nueva York se reimagina como una obra de arte, en lugar de un mall comercial.
Entre la multitud de participantes, reconocemos a uno de los tutores musicales de nuestro proyecto radiofónico, Philip Glass, quien tras la interpretación comercial de su obra Satigrana en Metropolitan Opera, se unió a los Occupas y, a pesar de las cargas policíacas, recitó, con ayuda del micrófono humano, algunas líneas de esa ópera, que, extraídas del Bhagavad Gita, cayeron como anillo al dedo para denunciar la creciente represión. Cuando la justicia se marchita y el mal manda en la tierra, nos hacemos uno, edad tras edad. Tomamos forma visible y nos movemos, uno tras otro, para proteger el bien, haciendo retroceder al mal y regresando la virtud a su sitio. En la multitud también estaba el legendario Lou Reed. Los eventos de la jornada artística fueron duros golpes mediáticos contra el 1%. En el país del business no podía faltar que las Star System se pongan en movimiento y creen su propia movida artística. Así, ya se han creado la Occupa Directores de Películas, la Occupa Músicos, la Occupa Escritores. Como diría el otro, los tiempos están cambiando.
Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing.
Grecia. Nueva huelga general. El jueves 1 de diciembre, sindicalistas realizaron una multitudinaria manifestación en Atenas, protestando contra la draconiana austeridad impuesta a la población griega por los acreedores extranjeros y aceptada sin chistar por los políticos locales. En Atenas se estimó la asistencia de 17.000 personas, mientras que en Tesalónica otras 6.000 también protestaron. Los ejes de las manifestaciones fueron: no al presupuesto de austeridad y que paguen los culpables y los que evaden impuestos. Las movilizaciones formaron parte de una nueva huelga general que fue acatada principalmente en el sector público. El tráfico ferroviario quedó paralizado, los barcos amarrados y tanto escuelas como hospitales funcionaban al mínimo.
Assange apelará su extradición en la Corte Suprema de Londres. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ganó su batalla legal en el Tribunal Superior de Londres, lo que le permitirá apelar ante la Corte Suprema de Reino Unido su extradición a Suecia, donde lo reclaman por delitos sexuales. Dos jueces del Tribunal Superior consideraron el lunes 5 de diciembre que el caso de Assange es de importancia pública, por lo que debe ser atendido lo antes posible por la máxima instancia judicial británica. La Fiscalía sueca acusa al fundador de Wikileaks de 3 delitos de agresión sexual y uno por violación, luego de la denuncia de 2 mujeres que aseguran haber sufrido estas agresiones en agosto de 2010. Assange dice que estas acusaciones tienen razones políticas, porque su portal reveló documentos confidenciales del gobierno estadounidense.
Anteriormente, Assange perdió su apelación en el Tribunal Superior. En noviembre pasado, los jueces rechazaron su recurso para revertir la decisión del Tribunal de Belmarsh, al sur de Londres, de entregarlo a Suecia en diciembre del 2010. La defensa de Assange alega que su entrega sería injusta e ilegal, y afirma que este proceso judicial es alentado por Estados Unidos, el país más perjudicado por las publicaciones de Wikileaks. Julian Assange, de 40 años, vive en el Reino Unido desde diciembre del año pasado, cuando fue arrestado. Ahora dispone de 14 días para presentar formalmente una solicitud al Tribunal Superior, lo que significa que mínimamente permanecerá en el país hasta finales de año.
Desalojo de indignados en Madrid. El lunes 5 de diciembre se llevaron a cabo dos desalojos de indignados en Madrid. El primero de ellos se produjo en la calle Carretas, donde decenas de agentes antidisturbios cortaron el tráfico para expulsar a alrededor de un centenar de personas que se encontraban en el Hotel Madrid, que desde el 31 de octubre albergaba a familias desahuciadas de sus hogares. La gente que estaba en el edificio no opuso resistencia al desalojo, pese a lo cual algunos agentes golpearon a quienes lanzaban comentarios de protesta. Una treintena de los ocupas han sido detenidos por no tener documentación, además de que todas las personas identificadas en el desalojo enfrentan acusaciones de usurpación, el delito previsto en el Código Penal del Estado español para las ocupaciones de inmuebles. No se ha podido confirmar si alguna de estas personas sin documentación, al ser de origen extranjero, ha sido o podría ser trasladada al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche.
3 horas después del desalojo del Hotel Madrid, la Policía Municipal ha desalojado la ocupación del antiguo Mercado de San Blas, bautizado como Espacio Vecinal Montamarta desde que la Asamblea 15M del barrio lo recuperara el 23 de octubre. El espacio era de propiedad municipal y llevaba abandonado desde hace 15 años. Según informan desde el grupo de comunicación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, no se han producido detenciones durante el desalojo. La plataforma convocó a una concentración en repudio para las 8 de la noche en la Puerta del Sol. Pese a que las operaciones contra Hotel Madrid y contra el Montamarta responden a mandos distintos, por un lado la delegación del gobierno y en el segundo caso el ayuntamiento, existe el temor de que a lo largo del día se produzcan más desalojos de espacios ocupados por asambleas del 15M.
El planeta agoniza, noticias de la ecología. Green llama a detener el acaparamiento de tierras. El 5 de diciembre, la organización Green recibió el premio Right Livelihood 2011, conocido como el Premio Nobel Alternativo en Estocolmo en el Parlamento sueco. Green fue premiado debido a su trabajo a nivel mundial para proteger los modos de vida y los derechos de las comunidades campesinas, así como por denunciar las adquisiciones masivas de tierra agrícola en los países en desarrollo a manos de intereses financieros internacionales. Green aprovechó los reflectores para exigir que se detenga de inmediato el acaparamiento de tierras y que se le restituyan sus tierras a las comunidades locales. Aquí compartimos unos fragmentos del discurso de recepción del premio.
Nunca antes se había invertido tanto dinero en el sistema alimentario industrial. En la última década fuimos testigos de un espectacular incremento en la especulación en los mercados de alimentos básicos de exportación, lo que disparó los precios en todas partes. Con las actuales crisis financiera y económica a nivel global, el capital especulativo busca sitios seguros donde multiplicarse. Los alimentos y las tierras de cultivo son esos sitios. La carrera es por ver quiénes logran controlar los recursos para la producción mundial de alimentos, las semillas, el agua y la tierra, y la distribución global de los mismos. Hoy, gran parte de esos recursos y sistemas alimentarios siguen en manos de los campesinos.
Los bancos, los fondos de inversión y los fondos de pensiones se utilizan activamente para comprar tierra por todo el mundo. Los datos y los contratos son muy difíciles de obtener, pero los cálculos actuales nos hablan de entre 60 y 80 millones de hectáreas que han pasado a manos de los inversionistas extranjeros para producir alimentos tan solo en los últimos años. Esto es igual a la mitad de las tierras agrícolas de toda la Unión Europea. La mayor parte de esto ocurre en África, donde los derechos consuetudinarios de los pueblos a la tierra están siendo ignorados de manera flagrante.
Esta última tendencia de acaparamiento global de tierras, en pos de una producción dislocada, es solo parte de un asalto mayor a la tierra, los territorios y los recursos. El acaparamiento de tierra provocado por la minería, el turismo, los agrocombustibles, la construcción de represas, los proyectos de infraestructura, la madera y ahora el comercio de carbono son parte del mismo proceso, volver a los campesinos refugiados en su propia tierra. Puedes consultar el discurso completo en los sitios grain.org y quehuelga.org/diario.
Thank you.
Avisos.
El Rincón Zapatista y la Cafetería Comandante Ramona nos invitan al toquín de Botellita de Jerez, León Chávez Teixeiro y los Prófugos del Manicomio y los Hijos del Maíz. Esto tendrá lugar el viernes 9 de diciembre a las 6 de la tarde en el local de Unidos, Doctor Carmona y Valle número 32, a 2 cuadras del Metro Cuauhtémoc. La cooperación para el toquín es de $120 y habrá preventa de boletos en el Rincón Zapatista, Zapoteco 7 Bis, cerca de los metros Isabela Católica y Doctores. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, ¡viva el EZLN!
Compañeros de la otra campaña nos invitan al gran baile de solidaridad con el profesor Alberto Patistán, Silvestre López y la comunidad indígena zapatista de San Patricio, el 10 de diciembre a las 8 de la noche en el local del Situam, ubicado en Tlalpan, 1036, Colonia Nativitas, saliendo del metro Nativitas, dirección 4 Caminos. La cooperación de este baile será de $50 por boleto, más 1 kilo de arroz, frijol o una cobija. Tocarán Taller del Sur, Son de Maíz, Las Buenas Conciencias y más.
Allá nos vemos. Vemos.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero, noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un... Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.